Ya comienza Políticamente Incorrectos, tu magazine de interés general de la semana con Alejandra Piaggi y Elías Abulafia.
Ella es como un ángel que vuela atrás. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola.
No, yo no estoy sola, yo en definitiva estoy con vos y trato de volar a través del aire de Radio Cultura hasta las 17 horas haciendo este programa que hemos dado intitular Políticamente, y sí, correctos no, ¿qué sería correcto? Políticamente incorrectos.
Su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud.
Y es increíble cómo manejo mi plenitud porque estás vos. ¿De qué manera? Sintonizándonos por Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, Agustín Romero, por medio de ese toque mágico... Muy bien, de fondo. Que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque con Agustín Romero y aquí yo soy Alejandra Piaggi, estamos haciendo una cultura de radio porque en definitiva, entre nosotros, entre nosotras, somos radio.
Nada más que encontrar. Es increíble cómo maneja su plenitud.
Es increíble cómo manejo mi plenitud porque estás vos aquí presente y en estos momentos la temperatura de 24 grados 3 con una humedad del 43%, una presión de 1018 hectopascales, un viento del noreste a 5 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. Anunciarte que la máxima pronosticada para hoy estuvimos al límite de los 26 grados, es más, superamos 26 grados 5 en un determinado momento a las de 14 a 15, en donde no actualicé el Servicio Meteorológico Nacional. Y luego te digo, para mañana la máxima de 29 grados, una mínima de 18, una máxima de 29. El día lunes, una mínima de 18, una máxima de 27. El día martes, una mínima de 18, una máxima de 29. Y prepárate para el día miércoles. El día miércoles por la mañana, madrugada, ya vamos a tener tormentas aisladas, lluvias aisladas, lo cual va a representar una mínima de 18, una máxima de 23, pero el cambio más importante para el día jueves, una mínima de 11, una máxima de 17, y el viernes, una mínima de 15 y una máxima de 21. Estamos diciendo que el jueves vamos a tener la temperatura mínima de hoy, va a ser la máxima del jueves, y a su vez vamos a tener un viernes con una mínima de 15, una máxima de 21, y te diría que el otoño se va a hacer presente. Por todo esto y mucho más, te digo que aquí estamos haciendo en este sábado de gloria en vivo, esperando la resurrección y que resurja lo mejor en cada uno de nosotros, políticamente incorrectos. Y ya lo tengo a él, a mi co-conductor, en el día de la fecha. Solo va a recibir los mensajes que le dejan al 11-61-01-92-50. 11-61-01-92-50. Y si hablamos de el tarotista, de los famosos a nivel político, a nivel espectáculo, a nivel arte, a nivel de la vida, estamos hablando del Mago 1. Y si decimos el Mago 1, decimos Elías Abulafia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Elías? ¿Dónde andás?
Hola, buenas tardes.
Recién acabo de ver un mensaje tuyo. Yo estaba concentrada desde las 13 que estoy concentrada hasta ahora y veo un mensaje en el cual estabas en ruta. ¿Dónde estás?
Estoy acá en, pasando la falda. Estoy en Villa Carlos Paz.
Bien.
Y estoy yendo a Los Cocos.
Bien. ¿Y cómo lo estás pasando? ¿Cómo lo estás viviendo? Te tomaste este fin de semana largo, pero a su vez para trabajar, ¿no es así?
Así es, así es. Estoy trabajando y, bueno, recorriendo un poco varios lugares que me están llevando.
¡Qué lindo, qué lindo! ¿Y cómo viviste este recorrido por Córdoba?
La verdad que muy lindo, muy lindo, muy lindo.
Te tocaron lindos días también.
Tocaron muy lindos días, sí.
Fantástico, días hermosos en el día de hoy y en los días anteriores también. Y mañana va a ser divino para todos aquellos que están disfrutándose en Córdoba, en el Mar del Plata, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Esperan días fantásticos, así que sigas pasando un hermoso sábado y luego disfrutar de un domingo de Pascua y de Resurrección. Y ahora sí, vamos mi querido Elías Abulafia con los mensajes del día de la fecha. Elías, vamos con José. Soy Pamela, Pamela del 1 de junio, geminiana de 1971. ¿Cómo me va a ir en el amor? A ver, Pamela, geminiana, ¿cómo me va a ir en el amor, Elías? ¿Cómo le va a ir en el amor a Pamela, Elías?
A Pamela le va a ir muy bien, tiene muy buenas posibilidades, tiene cambios positivos durante todo este año.
Bien, Cristian de Don Torcuato, ¿cómo estás? Cristian, del 1 de marzo, ¿cómo estamos con los primeros? 1 de marzo de 1974, ¿cómo le va a ir a mi pisciano en el trabajo? A ver, mi pisciano Cristian en el trabajo, ¿cómo le va a ir? Bien, mal. ¿Cómo fue, Elías Abulafia? Tiene que ser de Piscis, y si es de Piscis, por lo menos le tiene que ir bien. Y está en la falda, está reconectando. Está reconectando, Elías. Hay cantidad de mensajes. Vamos a ver con el pisciano. Ahora, como les dijimos, y después nos podés seguir dejando mensajes al 11-6101-9250. Y te cuento algo, que también podés contactarte con Elías, que ese es el punto. Con Elías Abulafia, ¿a qué número? Que muchos se preguntan, ¿cómo hago para contactarme con el Mago 1? Bueno, yo te voy a decir en este mientras tanto qué haces con el Mago 1 y cómo te podés contactar. 11 32 39 29 11, 11 32 39 29 11. Allí podés ingresar. ¿Y cómo le va a ir a Cristian, Elías? A nuestro pisciano.
Sí.
¿Cómo le va, Elías?
Te decía que los dos primeros meses iban a ser menos complicados, pero después va a tener un buen año.
Bien, los primeros meses complicados, después bien. Ahora vamos con Cristina, Cristina de Paternal. Eli, ¿cómo me va a ir en el amor? Soy del 4 de mayo de 1973, mayo del 73, taurina. ¿Cómo le va a ir durante este 2023? Vamos, Tauro.
Bueno, que se saque los miedos, porque eso es lo que no le permite llegar a estar muy bien en el amor.
Bien, vamos con Pablo de Caballito, Elías. Sí, acá estamos, mi amor. Pablo, ¿cómo me va a ir este año en general? Soy del 4 de abril de 1965. 4 de abril del 65. ¿Cómo le va a ir a Pablo? Pablo, allí estamos, Ariano, contigo. ¿Cómo le va a ir en general? Es decir, él me gusta porque es de los que piden en el amor, en el dinero, en el trabajo, en todo. En general te pide, Elías.
Y en general va a tener algunos contratiempos en la salud, bien en el amor, cambios en el trabajo. Bien. Y después hay que ver un poquito más, porque es tiene algunas complicaciones.
Bien, Néstor de Burlingame, a ver cómo te va a ir, Néstor. Alejandra, ¿cómo estás? Qué placer escuchar el programa. Para Elías, quisiera saber cómo me va a ir en el amor. Soy del 5 de octubre de 1972, 5 de octubre del 72, el libriano. ¿Cómo le va a ir en el amor a Libra? Bueno, en este caso a él.
Libra. Alira dice que no se quede dormido, pero tiene buenas posibilidades.
Bien, a no dormirse, que vamos, que tenemos un gran año en este 2023. Y luego vamos con Carlos, Carlos de Octúzar. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo está? Gracias por todo el prólogo. Muchísimas gracias. Me hizo un prólogo extenso de mensaje que nos escucha en los distintos programas. Tenés tiempo para escucharme, Carlos, en la radio. Y te quiere preguntar a vos, Elías, ¿cómo le va a ir en el trabajo en este 2023? Es del 14 de noviembre de 1982. 14 de noviembre del 82. Escorpiano, Carlos. A ver cómo te va a ir, corazón. Joven. Carlos.
Carlos, de a poquito va a ir escalando hasta fin de año, que va a estar en la cumbre.
Ah, bien. Vamos, Carlos. Vamos, todavía.
No, no estoy yo en este momento. Llegando a la cumbre porque me están tapando los oídos.
¿Dónde estás vos casi haciendo la parabólica humana? Vamos con Matías. Matías, que nos pregunta, Ale, ¿cómo me va a ir en el amor? Soy de Villa Crespo. Mati, ¿cómo estás? Del 4 de febrero, acuariano, Mati, de 1971, acuariano del 71, joven también. A ver cómo le va a ir a Matute en el amor, Mati. Vamos.
El amor va a tener algunos altibajos, y bueno, quizás eso que quedaba un poco, pero esos altibajos tienen que ver con algunos factores de personales de él.
Karina, Karina de Vicente López, hola Ale, Eli, siempre los escucho en el programa Políticamente Incorrecto, fabuloso. Quería saber para Eli cómo me va a ir con mi pareja actual, a ver cómo le va a ir con su pareja actual. Soy del 5 de octubre, otra libriana, de 1952, a ver cómo le va a ir con su pareja actual, 5 de octubre, Libra, de 1952. Otras generaciones, a ver cómo vamos.
Ah, muy bien, muy
bien. Bien, vamos.
El futuro es muy bueno, tiene si lo sabe manejar.
Bien, Roberto, y con él finalizamos, que encima está en la cumbre. Roberto, vamos contigo, te elegí como el último. ¿Cómo voy a estar en materia de salud, Elías? Soy del 5 de noviembre de 1948. 48, el 8 se hace presente, y también escorpiano en el día de la fecha. ¿Cómo va a estar en materia de salud, mi querido también escorpiano? Hoy se ha hecho presente Libra, Escorpio, mucho, y también Piscis, si no me equivoco. Aries también tuvimos, ariano, y hay muchos más mensajes que nosotros les vamos a decir que directamente se pongan en contacto con Elías. Pero a ver, ¿cómo le va a ir a mi querido escorpiano de cierre?
Bueno, por lo que se ve, es una persona muy fuerte, le va a ir bastante bien en este año porque se cuida mucho.
Bien, bien, vamos todavía. ¿Cómo se pueden contactar con Elías? Yo te voy a dar uno de los teléfonos y Elías te va a dar el particular. Yo te voy a dar el celular. 11-32-39-29-11. 11-32-39, te falta lápiz y papel, lo tenés, te falta el celular a mano, lo tenés, no lo buscaste, bueno, empiezo de vuelta. 11-32-39-29-11. Y si no, ¿a qué particular, Elías?
4-6-3-1-9-6-2-1.
Muy bien, y estuvimos con Elías Abulafia. Te dejo en la cumbre, allí en la cumbre en Córdoba. Gracias, Eli, cuídate mucho.
Bueno, gracias igualmente, un beso, nos vemos.
Abrazo, Eli. Besote, hasta el próximo sábado. Pasalo lindo y felices Pascuas para vos y toda tu familia. Cuídate mucho, Elías.
Muchas gracias.
Cariño inmenso. Chao, corazón. Chau. Y nos encontramos con él, con el Mago Uno y con todos tus mensajes, cantidad de mensajes para con él el próximo sábado en Nuevas Tiradas, hoy desde Córdoba, y ya vamos a tener a nuestro próximo invitado también desde Córdoba. Pero ahora, en el mientras tanto, te digo que obviamente continuamos aquí en vivo en este sábado de gloria haciendo Políticamente Incorrectos.
Atraviesa la espesura y se va con él.
Políticamente Incorrectos te invita a descubrir la persona dentro del político.
Y ya estamos con la persona dentro del político. Se viene Chasco con Bullrich, con Patricia. Vamos todavía. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo. Es realmente politólogo. Muy bien. Egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con el gran. Hoy no hay preguntas para hacerle a Chasco. La verdad que no hay. Julián Chasco. Hola, Julián. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
Hola, Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien. ¿Dónde estás?
Me preocupó la duda sobre mi profesión.
No, por eso. ¿Vos sos politólogo o politólogo? Algunos dicen ser politólogos y lo que menos son politólogos. Lo tuyo es verdadero, es fehaciente de la Universidad Católica de Córdoba. Tenemos tantos políticos que no son políticos. Perdón. Julián.
Ah, sí. Egresado de la universidad.
¿Por qué estudiaste politólogo?
Mira, la verdad, siempre fue una pasión. Siempre la cuestión pública fue una pasión que tuve de chico. Ya para los 16 años había sido dos veces presidente del centro de estudiantes del colegio, en mi pueblo, con una incipiente democracia en aquella época, que nos agarró, a mí me agarró más o menos en el 85 el colegio secundario, y entonces bueno, era todo democracia, todo participación.
Sí.
Y la verdad siempre me gustó muchísimo. Y en realidad fui también con intenciones de estudiar relaciones internacionales.
Bien.
Que era tal vez el origen de la inquietud, digamos así. Y en la facultad teníamos el ciclo básico y después, porque sí, la carrera era ciencia política y relaciones internacionales. Esa es la facultad, pero bueno, después del ciclo básico había que optar entre la ciencia política y las relaciones internacionales, y sinceramente vi que el camino en Argentina para las relaciones internacionales no era el más adecuado, el más profesional.
No lo sigue siendo, te diría.
No, para nada. Lamentablemente, de cada, no sé, cada cuántos embajadores y agregados y secretarios, sí, y demás, cuántos son de carrera y cuántos no. Y bueno, entonces me volqué por la ciencia política, y además por la ciencia política práctica y aplicada.
Bien.
Fundamos una consultora con Mario Riorda y Gustavo Córdoba en los inicios, que es la consultora que hoy se llama Suban Córdoba.
Bien.
Que es de Córdoba, que es muy conocida. Y bueno, Mario Riorda es un politólogo de primera línea en toda América, te diría. Incluso tiene cátedras en Europa y algunas en Estados Unidos, así que es un orgullo haber sido compañero de ellos y haber caminado mucho tiempo juntos.
Bien.
Hasta que, bueno, yo me dediqué a la política práctica y me vine a ser concejal de mi pueblo y presidente del bloque de la,
sí,
de la mayoría en la redacción de la Carta Orgánica de mi pueblo.
Así, vos sabés que siempre te presenté y nunca te hice esta pregunta, Julián. Hoy nació y dije, es politólogo de la Universidad Católica de Córdoba. Qué interesante sería que nos pueda contar de dónde nace. Y no sabía también todo este, aparte de estudio también y de formación, lo que ya tenés realizado, el equipo, los socios, realmente extraordinario y fascinante. Por eso que algunos, como siempre digo, cuando ocupan sus lugares, cuando ocupan sus cargos, lo interesante, y cuando son funcionarios, es que verdaderamente sepan de los temas, es que verdaderamente estén en el meollo de la cuestión y no se suban a determinados zancos que después no terminan cumpliendo, y por lo general se ven en las alturas y se suben a los mismos y no llegan al llano. Y lo lindo tuyo es que, ya sea como agrónomo en una de tus profesiones, también como politólogo, estás en política, en este caso has tenido una elección como lo es Patricia Bullrich, y a su vez tenés el conocimiento al respecto para hablar, para actuar y para tomar las medidas en consecuencia. En relación a todo esto y hablando de medidas específicamente, te quiero preguntar, Julián, con las medidas de esta semana del ministro de Economía, ¿qué opinás de el dólar agro, es decir, el dólar soja 3, de alguna manera de decirlo, hasta el 31 de mayo, y luego su confluencia con el dólar economías regionales, atado a los precios justos, entre comillas, también vamos a decirlo, qué justo, qué no justo, cuáles son los precios justos, cuáles no lo son? Los exportadores tienen que estar como condición ligadas a los precios justos. Ahora yo hablaba con referente de CRA y de otros también referentes sociedad rural y demás, y fundamentalmente de los pequeños y medianos me decían, pero mira, Alejandra, la verdad que esto de estar a ajustado al precio justo. Si yo tengo un almacén de barrio, si yo tengo una verdulería, si yo estoy trabajando en un súper propio, verdaderamente no voy a estar atado porque yo no soy exportador. Por consiguiente, es más parche de lo mismo. ¿Qué opinas vos?
No, bueno, un poco lo que veníamos hablando semanas anteriores y con los resultados del soja 1 y soja 2. Era inevitable que esto ocurriera porque el gobierno necesita plata, necesita dólares, necesita apurar los dólares. Lo vimos la semana pasada en la desesperación del gobierno de ir a Estados Unidos a buscar dólares de cualquier manera. Esto era de esperarse. Me parece que a ver, es más de lo mismo, es una devaluación para un sector durante un tiempo. Entonces decidió este gobierno que este sector tiene, que el sector del agro tiene una devaluación que de paso no la va a poder utilizar porque en realidad la pantalla sería el sector del agro, que es el que va a liquidar, pero en definitiva es para capturar dólares.
Claro.
Y de paso para que algunos importadores importen con un dólar más barato. Es decir, va a comprar dólares a 300 y va a vender a 210, 240.
Ahora, esta, Julián, no es una medida, vamos a ser sinceros, vinculada con el campo. Es una medida únicamente para tratar de atraer dólares.
Pero por supuesto, además, mira, esta mañana escuchaba a un productor tambero que decía lo difícil que se le hace a ellos cada vez que aparece el dólar soja, la provisión de sus insumos.
Bueno, yo escuché lo mismo y tuve a Eduardo García Maritano, que yo una vez te lo comenté al respecto, que es de CRA específicamente, y me dijo lo mismo, él es tambero con respecto a la leche. Claro, aparte, él me dice algo. ¿Cuándo economías regionales, me dice? Alejandra, nosotros no somos economías regionales dentro de lo que es economías regionales, la leche, pero sí, la yerba que toma todo el mundo en un mate es economía regional, es decir, está todo muy trastocado.
Pero además hay otra cosa, en economía todo lo que vos tocas, tarde o temprano repercute en algún lado. Atar a precios justos, un programa que fracasó eternamente, desde ahora que estamos en Pascua, desde el nacimiento de Cristo hasta acá fallaron los precios justos, ¿por qué tendrían que funcionar esta vez, encima atados al dólar soja y atado a los exportadores que tienen que ser todos buenitos? Nada, todo esto existe. Esto es una puesta más en escena, como es una puesta más en escena 10 policías requisando un colectivo en Buenos Aires, o como es una puesta más en escena una cumbre internacional donde se supone que nuestro presidente va a combatir la inflación, o una foto donde Biden le dice que se rieron y hicieron chistes juntos sobre saber quién. Me parece que es una puesta en escena, solamente eso, para salvar la ropa. Y a mí lo que me preocupa es que el paso que sigue de esto es que este gobierno, sobre fin del último semestre, o digamos en el último trimestre del año, cuando ya se estén yendo, para las últimas elecciones, si es que les queda alguna chance, opten por, en connivencia o en acuerdo o apretando, no sé cómo le podemos llamar, con los exportadores, liquidar soja del año que viene, que es lo que realmente me preocuparía. Es decir, poner alguna condición excepcional a los exportadores de beneficio para que los exportadores le arrimen dólares sobre fin de año, y de esa manera ellos no solamente que van a disfrutar de esos dólares, sino que le van a secar la plaza al próximo gobierno.
Ahora te hago una pregunta.
No me extrañaría que lo hagan. Porque
llega fin de año para vos desde este punto de vista también. Agosto va a marcar un momento en el cual, si va bien, bueno, en relación al oficialismo. Ahora, si el resultado no es positivo, hay grandes interrogantes hasta dentro de los economistas oficialistas, en el cual te dicen qué va a pasar el 14 de agosto, teniendo en cuenta también, ya lo analizado, lo que ocurrió con Mauricio Macri el día posterior a las PASO. Y después también, ¿seguirá Sergio Massa si esto ocurre? Es decir, hay muchos signos de preguntas y hay muy pocas respuestas al respecto.
Pero fíjate que los signos de pregunta son siempre para una cosa, para el gobierno. Ya no es qué va a hacer la oposición, cuán radical va a ser, cuánto van a tener de moderados, que ni siquiera estamos planteando qué va a hacer el próximo gobierno, es qué va a hacer este gobierno durante lo que le queda. Y fíjate que esta semana se vio algo.
Es que son los que nos gobiernan.
Por eso te digo, es decir, ya no es una expectativa sobre sobre el mediano plazo, ya
no.
Es el cortísimo plazo.
Exacto, es la inmediatez.
Yo creo Yo creo que deben llegar, no es que pueden llegar, yo creo que deben llegar, porque se tienen que hacer cargo de las cosas que hacen, de las cosas que hicieron, y que, el, que la gente tenga absolutamente clara quién fue el que condujo estos cuatro últimos años más todos los anteriores. Porque me parece que por ahí pasa la cosa, es decir, la memoria de corto plazo que tenemos nosotros, lamentablemente yo creo que acaba a haber, por las buenas o por las malas, un ajuste brutal. Que venga quien venga, va a ocurrir antes o después de las elecciones, porque este mismo gobierno lo está haciendo, un ajuste para con el asalariado por inflación, lo están haciendo por inflación, y ya, sí. Fíjate que ya están hablando de 120% de inflación, sí. Ya no 100, ya se sí. Está hablando del 120, y estamos sí. A abril.
Sí.
Por lo tanto, la cuestión se va espiralizando cada vez más, y es absolutamente preocupante. Ahora, cuando vos escuchas que la gente te dice, el colectivero te dice, yo me banco la inflación, me banco las cosas caras, pero no me banco que me maten, ahí es donde empieza realmente a jugarse otras cosas que no son solamente la economía, que no es poco importante.
No, es la broma. Pero
me parece que esta gente está jugando al límite y con fuego. Y yo sinceramente creo que son capaces de hacer cualquier cosa. Yo sinceramente los creo capaces de cualquier cosa.
¿Qué sería cualquier cosa?
Llevar a un límite del estallido social. La inseguridad fomentada o el narcotráfico fomentando movidas pseudo-sociales o de pseudo-reclamo está a la vuelta de la esquina. Eso no es ser alarmista, es simplemente ver lo que pasa. Me parece que el caldo de cultivo que hay en muchísima gente, no solamente la gente que peor la pasa, sino en el común de la gente. Porque,
¿y el estallido social no le convendría en cierto modo a Cristina Fernández de Kirchner?
Es que yo creo que ellos piensan de esa manera, piensan que cuanto peor mejor, siguen pensando de esa forma. Lo que sí hay una realidad es que me parece que ya no les cree nadie. Ya Cristina Fernández de Kirchner en los últimos días, por leer algunas encuestas solamente, te vas dando cuenta que cada vez cuenta menos con ese núcleo duro. La gente está como despertando de una realidad tristísima, y se ha dado cuenta que esta lideresa que ha tenido durante muchos años no le ha resuelto ningún problema.
Sí, pero hay gente que sigue mirando desde otro lugar. Por ejemplo, hay Aníbal Fernández, más allá de la crítica a La Roque, Guado de Pedro, que es más de lo mismo, lo criticó por no acompañar la candidatura del presidente de la nación. ¿Dónde vive Aníbal Fernández? ¿Dónde Aníbal vive?
Es un gran declarante. Aníbal Fernández es un gran declarante.
Bueno, estaría siendo el vocero de Alberto.
Pero por supuesto.
¿Pero dónde vive el presidente Alberto Fernández, Julián, para volverse a presentar?
Creo que en Olivos de fiesta.
Claro.
Pasa mucho tiempo en Olivos de fiesta, creo. O por lo menos con largas noches. Es lo que se escucha, ¿no? Y así nos va.
En relación
parece que vive en una realidad paralela hace mucho tiempo.
A otra declaración habló Facundo Manes y dijo: si Cambiemos sigue girando en base a la interna del PRO, vamos a tener un problema en la elección, porque se está corriendo muy a la derecha la coalición. Voy a leerlo textual para que no haya ningún tipo de corrimiento de parte mía. Un sector le está haciendo más mimos a los sectores libertarios, presupongo que está apuntando a Patricia Bullrich, con los que yo no coincido, porque proponen un país de fantasía, que a sectores defraudados del peronismo, que nos podrían votar para un gobierno de más unidad nacional, que es como se sale de este lío. Palabras textuales de Facundo Manes. ¿Qué opinas?
No comparto para nada. Y sinceramente creo que los argentinos ya estamos medio cansados del biribiri, de los que la resuelven siempre fácil con la nuestra. Me parece que tenemos demasiados intelectuales de cartón que nos cuentan cómo se resuelven las cosas, pero cuando hay que entrar a la cancha nadie sabe cómo se hace, y no lo hacen. Entonces me parece que la cosa va por hacer las cosas bien de una vez, hablarle en serio a la gente, decirle la verdad de cómo estamos. Al que la pasa mal no le hace falta que le vengas a decir lo mal que está o que no tiene cloacas en la esquina. Al chofer del camión que no va a tener viajes este año porque no hay cosecha, o al gomero que no va a poder arreglar la cubierta de los camiones porque no hay cosecha, o al contratista que va a tener que devolverse la cosechadora que compró porque no tiene plata porque no pudo trabajar, no hace falta que le vengas a decir lo caro que es el crédito, ni lo importante que es la infraestructura, ni lo buenos que somos porque nos vamos a poner de acuerdo entre todos para tirar de un carro, que etcétera. No, resuelven el problema. Resolvamos el problema a la gente. Es la única manera.
En relación
que
a
esté
esto,
ahí, que resuelva los problemas. Que por supuesto que las internas no son tan buenas cuando llegan a un extremo, pero estamos, me parece, esta vez definiendo un modelo de país en serio. ¿Es por una manera o por la otra?
Bien. En relación a esto, me pareció interesante lo que dijo María Eugenia Vidal. Dijo, no tenemos, y eso que yo cuando le he tenido que decir las cosas a María Eugenia Vidal, se las he dicho y se las diría al aire. Dice, no tenemos que pensar qué hacemos con Milei, sino qué hacemos nosotros en nuestro vínculo con los argentinos. ¿Qué pasa? Este es el cuestionamiento, por lo menos para mí. ¿Qué pasa con esos argentinos que eligen a Milei y no a nosotros? ¿En qué estamos fallando? Me pareció muy interesante la declaración que hizo hoy María Eugenia Vidal.
Por supuesto, me parece que es muy lógica. Milei hace una oferta. Esta mañana justamente le hacían una nota en un programa de campo, que la verdad no me gustó sinceramente su planteo. Me pareció con muchos exabruptos, una persona muy tal vez exacerbada.
Lo que pasa es que se está polarizando mucho.
Sí, pero me parece que, a ver, vos podés proponer cosas interesantes, pero no llegar al agravio, al insulto. Me parece que no es la manera, no, de esa manera creo que no se construye, sí con firmeza, pero no con eso. Y él hace una oferta que es justamente decir que todos los demás son lo que lamentablemente mucha gente ve que son. El intendente procesado por abuso infantil, que se vuelve a presentar de candidato a intendente, el intendente que era totalmente pobre y de repente porque pasó por una intendencia hoy es millonario, el diputado que no volvió nunca más a su pueblo porque se hizo rico, ese tipo de cosas son las que ve la gente de a pie y que obviamente esas cosas se ven cuando te aprieta el bolsillo, porque normalmente si no las ves, si las dejas pasar, y en las crisis se ven todas las cosas malas, pero también hay que ver lo que puede ser bueno. Y me parece que es eso, ¿qué le ofrecemos nosotros? ¿Qué le ofrece el otro? ¿Qué le ofrece aquel espacio? Y demás a la ciudadanía para que lo elijan. Por ahí va la cosa.
Vamos a decir también algo vinculado con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich dijo, basta, inventaron el periodismo militante, es el que habla siempre a favor del kirchnerismo, intentaron un país de una sola voz y no lo lograron, esto en relación a la Cámpora. Y lo que dijo también vinculado con este tema es, empiecen a hacer ya las valijas, en relación también a un tuit en el cual se hablaba de discurso de odio, mentira, violencia, humillación, hostigamiento, deshumanización, brutalidad, perversidad, crueldad, ¿de verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? Junto a la imagen en la que se ve a varios periodistas vinculados en este caso con La Nación Más. Se podría decir vinculados, si fuera con C5N lo estaríamos diciendo también, quiero decirles. Pero ¿qué te parece estas palabras de Patricia Bullrich? ¿Están en el momento en el cual tienen que hacer las valijas?
Mira, yo creo que, a ver, hacer las valijas significa salir ordenadamente del país. En cualquier lugar serio, el gobierno que tiene una situación como la que está este gobierno, en lugar de atacar a la oposición, debiera estar pidiendo ayuda y debiera estar armando probablemente un gobierno de transición, y no un gobierno con otra gente, sino ideas de transición para llegar lo más tranquilamente posible al recambio de gobierno. Eso pasaría en un lugar normal, o con un gobierno normal. No nos olvidemos que la última vez, cuando ganó Macri, la que era presidente en su momento no le quiso entregar los atributos presidenciales. Esta vez va a ocurrir algo parecido, me parece. Si de acá hasta diciembre va a ocurrir eso. Y yo la verdad que veo absolutamente grave lo que se hace con los medios, lo que se hace con las redes sociales, con el discurso en definitiva.
Ojo, porque yo quiero aclarar algo en esto también, porque me parece que en este caso se habló de La Nación Más, de aquellos periodistas que no corresponde, y es verdad que algunas cosas no corresponden, pero yo cuando escuché en el programa de Viviana Canosa las declaraciones que se hicieron en relación a cómo es como madre Cristina Fernández de Kirchner, y también en relación a su hija con anorexia, abuso, poniendo determinadas palabras, a mí también eso me resultó sumamente deplorable, como que coloquen en un Facebook o que coloquen en un Instagram o que coloquen en un Twitter con respecto a periodistas. También por el otro lado, a mí me pareció deplorable que se hable con esa ligereza, y esto lo diría si se habla de la hija o del hijo también de Mauricio Macri, o si le pasara a Patricia Bullrich, con la ligereza que se habló de enfermedades en ese programa, con esa invitada en el programa de Viviana Canosa, a mí por lo menos me resulta sumamente deplorable. Habla de la actitud política, pero me parece que en cuestiones de madre, de padre y de hijos, ahí hay un límite en el periodismo.
Sí, bueno, es que me parece que el periodismo también va a tener en algún momento la situación que está pasando hoy en la política.
Claro.
Hoy cualquiera se para frente a una cámara o se pone frente a un micrófono y dice cualquier barbaridad porque está amparado por ser periodista. Y eso,
es verdad,
bajo todo punto de vista, me parece que es para revisar dentro de la propia profesión. Cada profesión tiene sus bemoles, cada profesión tiene sus características, y me parece que la del periodismo debe ser también hacer un mea culpa de que muchas veces la liviandad con la que se trata los temas, el desconocimiento con el que se tratan muchas veces los temas, y en este caso la intromisión en la vida personal de alguna gente que nada tiene que ver con la política, porque en este caso si hay algo que no tiene Florencia Kirchner es que ver con la política. En todo caso, si tiene una cuenta judicial, que la pague, pero
eso es otra cosa.
Eso es otro tema. Me parece que no pasa por ahí la cuestión. Y cuando, con cualquiera, ¿no? Con cualquiera, como elegí el barrio
el que
quiera,
fuera, la que el que fuera, hablaría lo mismo de Patricia, hablaría lo mismo de Horacio y el periodista que fuera también. Coincido.
Me parece que es parte de la ética de la profesión.
Te quiero preguntar otra cosa, porque hoy Antonio Aracre, que es el jefe de asesores del presidente de la Nación, advirtió que si ganaba la derecha, y fundamentalmente apuntó a Patricia Bullrich y a Milei, dijo que llegarían a un gran ajuste fiscal, lo que llevaría a una recesión muy fuerte y a la destrucción total del poder adquisitivo. Muchos en el oficialismo dicen esto. ¿Cuál es tu opinión?
Dos puntos. Primer punto, si le están pegando permanentemente a Patricia Bullrich y a Milei, es porque son los que miden, es porque son los que están ganando. Está clarísimo que cada vez que se montan estas operaciones es para el que va ganando. No hay vuelta. Eso da la impresión de que es inevitable para esta gente, porque son demasiado obvios ya. Fíjate con lo de los colectiveros del otro día, la puntada también fue Patricia Bullrich. Está claro que es la que hoy les preocupa a todos, a propios y ajenos. La que le preocupa es ella. Primer punto. Y segundo punto, yo le pediría a alguna gente del oficialismo que nos expliquen cómo vamos, cómo estamos yendo con lo que ellos proponen. Cuando me digan que me demuestren que estamos bien, bueno, vamos por ese camino. Pero yo les pediría que por lo menos dejen probar otra cosa, que sean prudentes. Este hombre ha sido el CEO de una de las compañías más beneficiadas por el Soja 1, el Soja 2 y todas esas cuestiones, y ahora está afuera y es asesor del presidente. Yo, cuando se atiende en el mostrador de los dos lados, la verdad que a mí no me cierran algunas cosas. No me da confianza intelectual alguien que atiende el mostrador de los dos lados.
Clarísimo.
Y te digo que a mí me demuestren que vamos bien. Porque si a mí me demuestran que en los últimos 50, 60 años vamos bien en la Argentina con los planes que llevamos, bueno, sigamos.
Clarísimo.
Sigamos como estamos, que vaya Alberto Fernández de vuelta, que reelija, que siga con sus planes de gobierno. Y bueno, evidentemente, no sé cuál sería, en qué momento empezaríamos a estar bien con estas medidas. ¿Sí? Somos cada vez más pobres, tenemos cada vez más analfabetismo, más desnutrición, más problemas. ¿En qué momento nos los van a resolver si seguimos haciendo lo mismo? O más agudo todavía.
Bien.
La verdad que el día que alguien pueda demostrar que haciendo esto que estamos haciendo nos va a empezar a ir bien a los argentinos, bueno, volverán ellos. Mientras tanto, me parece que hay que cambiarlos. Hay que cambiar de raíz la matriz de todos en todo sentido en el país. La matriz política hay que cambiarla de raíz.
Brillante, Julián, fantástico, formidable la entrevista del día de la fecha, realmente me encantó el ida y vuelta, y aparte quiero desearte una feliz Pascua para vos y para toda tu familia, que realmente estimo y quiero muchísimo a través de tu persona. Gracias, Julián Chasco, un cariño muy grande.
Bueno, Ale, para la próxima te cuento por qué me había alejado de la política.
Y dale. Feliz
Pascua para todos.
¿Por qué te alejaste? ¿Por qué te alejaste?
Me había ido. No, en la próxima te cuento.
No, te voy a preguntar por qué te alejaste y por qué volviste.
Sí, claro.
Tenelo en cuenta.
Dale.
Cuídate, Juli, besito.
Feliz Pascua.
Abrazo inmenso. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con el gran Julián Chasco.
Políticamente Incorrectos es luz, cámara, acción, para formar parte de la novela política de la semana.
Y continuamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9. ¿Y vos dónde nos estás sintonizando? Si no es en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese Agustín toque mágico. ¡Esa! Cada vez menos fondo, más figura. Está con su maestro de a poquito, Charlie Bajes. Muy bien. Y estamos diciéndote que podés ingresar a la aplicación y tenés Radio Cultura en todos los aparatos celulares. Que puede ser Android, que puede ser iPhone. Nosotros, en definitiva, nos hacemos presentes haciendo una cultura de radio. Porque, en definitiva, yo ya te dije que somos radio.
Marcar el paso. La luz se apagó. Va a comenzar la fusión. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara. Esta noche hay rock and roll.
Y continuamos actualizando también la temperatura. En estos momentos el Servicio Meteorológico Nacional nos está diciendo que de a poquito va descendiendo. Estamos, pero con una temperatura fantástica, de 24 grados 3. 24 grados 13 es lo último que ha reformulado el Servicio Meteorológico Nacional. Lo que ha caído es la humedad. Estaba alta y ahora está en el 43%. La presión, 1018 hectopascales. El viento, continuamos en el noreste, a 5 kilómetros por hora, y la visibilidad, estamos hablando de 10 kilómetros. Esto es en el aquí y ahora, la temperatura que estamos teniendo. Para darte toda la actualidad, el Servicio Meteorológico Nacional, darte la actualidad vinculada a todas las temáticas que estamos tratando, y fundamentalmente a decirte que aquí continuamos haciendo, como siempre, hasta las 17, ¿qué va a ser si no es Políticamente Incorrectos?
Mi mano en tu cintura, empieza a sentir su sudor. Tocando el pie, dame la mano en dos. Tocando el pie, dame la mano, dame la mano en dos.
Y vamos con la actualidad, que hace a los diferentes portales informativos para que puedas tener en este magazine de interés general los distintos puntos de vista. Habría una tregua entre el oficialismo y la oposición. Esto es importante porque el Senado volvería a sesionar después de casi 5 meses. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio, no puedo creer, coincidieron en pedir los mismos temas para una sesión especial el próximo jueves. ustedes. Así que fantástico, va a continuar funcionando el Senado. Esto es extraordinario. Es la temática como para presentarlo a él, justamente que siempre habla de que hay que sacar en lo que tiene que ver con el Estado, los que son ñoquis, los que realmente están de más, los que no funcionan en definitiva, siempre él habla de esto, por eso que fue el título de la actualidad que hace sin lugar a dudas a la presentación de él y que hace sin lugar a dudas a su presencia. Ya hablamos de actualidad, ahora vamos a hablar del presente y del futuro, porque a veces siempre se hace una revisión con lo que tiene que ver con el pasado, con lo que hizo otro y con lo que hicieron otros, y el oficialismo en contra de Mauricio Macri, la oposición en contra de Cristina Fernández de Kirchner, aunque con Julián Chasco siempre tenemos una apreciación diferente. Pero ahora vamos a hablar desde el punto de vista de lo que opina él del presente y el futuro de los argentinos, que me parece sumamente interesante. Él se desempeñó por 20 años como capitán fluvial en remolcadores de empuje, 10 años como oficial fluvial en todo tipo de buques fluviales, y en 2018 renovó su mandato al frente de la sección de navegación interior de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte como presidente para América Latina y el Caribe y también vicepresidente a nivel mundial. Estamos con el gran Julio Infran. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Muy bien, Julio, ¿y vos cómo estás?
Bien, disfrutando del día.
Día fantástico realmente. Hay algo para disfrutar el día. Eso es muy bueno, Julio, verdaderamente.
Mientras no le pongan impuesto al sol.
Es mientras no haya...
Un proyecto para eso,
¿eh? Ay, estuviste extraordinario, Julio. La verdad que estuviste fantástico. Bueno, vamos con el presente y el futuro. ¿Cómo lo ves? Y también, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque a veces se habla mucho de la crítica, pero ¿qué medidas se pueden tomar para cambiar esta situación que estamos viviendo, Julio?
Bueno, el concepto es el siguiente. Es inútil hablar e insistir en todo lo mal que hicieron, que están haciendo esta gente de continuar este proceso, y evidentemente acá el objetivo más importante que tenemos hoy por hoy es cambiar el gobierno, cambiar la dirigencia, cambiar. Y estamos en un proceso, hoy estamos en un proceso de quiebre político muy importante en la Argentina, con la irrupción de un hombre como Milei y con el problema de que Mauricio no se va a presentar y que Cristina tampoco se va a presentar. No hay candidatos, se está quebrando toda la estructura política oficialista, y aparecen dirigentes nuevos. Milei es uno de ellos, muy importante, muy interesante, y el otro que también aparece dentro del peronismo, este muchacho Urtubey. O sea que este es el momento del cambio. Yo lo que quiero es que la gente entienda este proceso.
Ahora, Julio, yo voy a ser abogada del diablo. ¿Sabés que te van a decir mucho? Pero, Julio, no me digas que Urtubey es el cambio.
No digo que él es el cambio, es una oportunidad. Nadie, pues, tampoco te puede decir que Milei puede ser el cambio. Lo que quiero decir es que hay gente nueva para votar.
Bien.
¿Me explico el concepto?
Pero Urtubey hace tiempo que está también. Urtubey hace tiempo que está como gobernador de Salta en su momento. No, después no estuvo en la Avenida del Medio. No es nuevo, eso bueno, te quiero decir. Te van a decir eso.
Pero está bien, está remando, está insistiendo. Tiene esperanza de cambio también y de prepararse. Porque el problema es que, ¿cuál es la herramienta que tenemos nosotros los argentinos hoy, a pesar de esta profunda crisis? La democracia. Porque yo a veces me enojo mucho con esta gente porque no respeta la institucionalidad, no respeta las instituciones. Nosotros las herramientas políticas que tenemos es la democracia. Y en democracia necesitamos dirigentes nuevos desde el punto de vista, nuevos desde el punto de vista que aparece que no tienen la responsabilidad de haber gobernado la crisis de Argentina de la forma que gobernaron estos tipos.
Ahora sí.
Porque Urtubey fue 3 veces gobernador, por algo lo eligieron 3 veces.
Bien.
Ahora, yo no sé la experiencia de gobernar que tenga Milei, pero evidentemente es un economista que tiene antecedentes importantes y sabe mucho de economía. Escuchame, tenemos un presidente que dice que es profesor y es un animal, no interpreta la Constitución. Entonces, este es el momento del cambio. Y cambio significa no volver a votar a los mismos, sino votar la gente que aparece ahora nuevamente en el proceso electoral. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, cosa importante, por ejemplo, Milei dice claramente que va a hacer una revolución en la parte de la economía argentina, va a cambiar las estructuras económicas de Argentina. Interesante, porque es lo que necesitamos.
Ahora, ¿de qué manera las va a cambiar?
Bueno, yo te podría decir que de la manera posible, te diría, si fuera objetivo en esto, porque no, esto no se trata de hacer lo que uno quiere, sino lo que uno puede muchas veces. Hay que tener la habilidad política como tuvo Menem. ¿Vos te imaginas en la época de Menem que se vendiera YPF, se privatizara YPF, que se privatizara la flota fluvial, que se privatizara Elma, que se privatizara el gas? Eso era impensable en la Argentina de la época. Sin embargo, Menem tuvo la habilidad de consensuar todo, lo llevó adelante, sacó el 1-1 y tuvimos 8 años de estabilidad monetaria. Esa es la habilidad del político.
Bien.
De tomar las medidas que son dolorosas muchas veces, pero que haya el consenso suficiente para que no estalle todo por los aires.
Ahora, muchos te van a decir también, pero las medidas son más ajuste, porque hoy más ajuste hay personas que no pueden tolerarlo.
Pero ¿y quién dice que el ajuste lo tiene que hacer sobre la gente? El ajuste lo tiene que hacer, como siempre dicen, la clase política.
Ah, bueno, ahora sí.
Elemental. Fíjate lo que está pasando en la Cámara de Diputados y Senadores. Se reúnen ahora, colaboran un día por año,
sí,
para cobrar 4 o 5 millones de mango por mes. El ajuste hay que hacerlo en la clase política. Por eso Miguel tiene razón cuando dice hay que ajustar a la casta.
Ahora te hago una pregunta. ¿Podría haber alguna unión entre Milei y Ortubey, Ortubey y Milei?
Puede ser, ¿por qué no? También puede haber una unión entre Schiaretti y Milei. Eso es posible. También puede haber una unión entre Patricia Bullrich y Milei. Porque hay que entender esto. Esto es, independientemente de que coincidamos ideológicamente o lo que sea con estos dirigentes quieren proponer el cambio en Argentina, pero no un cambio de collar y mantener el perro. Quieren cambiar el perro y el collar.
Bien.
Entonces ahí está la oportunidad que tenemos nosotros para hablar del futuro. Primero tenemos que saber este primer paso. A partir de ahí tenemos que tener claro que la Argentina puede volver a ser rica, y no por el campo. La Argentina tiene la energía del futuro, que es el litio. ¿Sabes por qué la energía del futuro, el petróleo del futuro, es el litio? Porque todo el mundo completo, va a evolucionar hacia una energía alimentada fundamentalmente por la energía solar y la energía eólica, y estas energías lo que necesitan son baterías, acumuladores, para poder funcionar. Y los acumuladores se tienen que construir con el litio. Entonces los miles de millones de autos del mundo van a funcionar con un mineral que en Argentina es la segunda proveedora mundial.
Bien.
¿Te das cuenta?
Clarísimo.
Entonces no tenemos que estar colgados de la producción de soja del campo. Tenemos que tener claro que podemos evolucionar porque tenemos la materia prima hacia una tecnología de futuro. Que va, el mundo va a funcionar de esa manera en el futuro y no muy adelante. Estamos hablando de unos 4, 5, 6, 7 años para adelante. El otro tema, que también es importante, es la generación de energía hidroeléctrica, que está planificada hace mucho tiempo en la Argentina. Y nosotros necesitamos poner en marcha las represas hidroeléctricas proyectadas sobre los ríos Paraná, los ríos Uruguay, los ríos del sur, generar abundante energía eléctrica para ser un país proveedor de energía eléctrica a Latinoamérica, que tenemos capacidad para eso.
Bien.
Eso bajaría muchísimo el costo de la energía para producir. Estos son los proyectos políticos del futuro gobierno.
Clarísimo.
Y es lo que nosotros tenemos que organizarlo para que se ponga en marcha.
Exactamente.
A partir de esta, para eso nosotros necesitamos ese orden económico, estabilizar la economía, la macroeconomía, dejar de salir a pedir plata prestada y después no devolverla, como siguen haciendo esta gente, que te venden espejitos de colores, dejar de manotear la plata a los jubilados. Tenemos que estabilizar la macroeconomía y tenemos que poner en marcha estos proyectos económicos de base, de fundación. Ese es un poco el concepto del cambio que debemos generar en Argentina. Primero el cambio político, porque sin la política no podemos funcionar.
Sí.
Y después el cambio, profundo cambio económico. Y tener claro de que necesitamos las inversiones y la estabilidad económica para que vengan las inversiones. Y las inversiones se deben hacer en estos campos, que es donde nosotros podemos volver a ser potencia.
Bien, clarísimo. Julio, nos fuimos, fantástico, quedó clarísimo. Abrazo inmenso y felices Pascuas para vos y toda tu familia. Cuídate mucho.
Gracias, gracias.
Abrazo. Gracias, Julio. Y estuvimos con él, con el gran Julio Infran. Y nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 16, haciendo Políticamente.